Marca personal, comunicación y psicología punk. Bienvenido, bienvenida al 85º capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca entrevista con Víctor Amat. Acabo de volver de la playa y te voy a dar un consejo que quizás no hiciera falta, pero por si acaso, y es que si vas a ir dentro de poco a tomar el sol, no te lleves bronceador. El aceite este que es bronceador, porque no protege una puta mierda. Al menos en mi caso he volvido quemado por todos lados. Así que aquí mi consejo veraniego. Bueno, a ver, al turrón, al tema de hoy. Hoy toca entrevista, es decir, hoy no estoy yo aquí solo hablando de mis movidas, sino que he traído a alguien para que nos cuente sus movidas. En este caso, a un profesional de la psicología, a un psicólogo, que se llama Víctor Amat, y que muy probablemente conozcas, hayas leído algo sobre él, escuchado, seguido en redes, y más últimamente porque está muy presente en diferentes canales de comunicación. Está creciendo mucho y haciéndose accesible a muchas personas. Pero esta entrevista para mí es un poquito diferente porque normalmente estamos acostumbrados a escucharle hablar pues de psicología, que es lo que él hace, ¿no? Pues sobre hipnosis, sobre terapia estratégica breve u otras cuestiones. Hoy vamos a hablar, aunque también se van a colar temas de estos porque es inevitable que al final cuando se juntan dos psicólogos pues se líen a hablar de estas cosas. Lo que vamos a conocer principalmente es su faceta, vamos a decir, como de emprendedor. Cómo ha llegado a construir una marca que es súper reconocible, que orbita en torno a este concepto de psicología punk. Y yo creo que es un tío que hace cosas muy bien, de manera quizás innata, otras de manera aprendida, pero tiene ese don natural de la comunicación, de transmitir. Y si analizas con ojo clínico su Instagram, su perfil, pues vas a percibir que tiene una marca muy coherente y muy bien trabajada. Así que yo creo que es muy interesante que escuches esta entrevista, porque si uno de tus objetivos es crecer en redes sociales, construir esa marca, crearte un perfil como divulgador reconocible, pues como te digo, esta entrevista creo que te puede dar muchas pistas de por dónde tirar, ¿no? Y aprender de una persona pues que lleva mucho tiempo en el mundillo y que ha hecho muchas cosas y que, bueno, pues la experiencia, como ya sabemos, es un grado. Además, que escuchar a Víctor pues siempre, la verdad es que es muy entretenido. A mí se me pasó volada la entrevista. No me voy a enrayar más, te dejo ya con él para que le escuches y conozcas su recorrido profesional. Bueno, pues aquí estoy para hablar un ratito con Víctor. ¿Qué tal?
Muy bien, aquí un poquito resfriado con el rollo del calor y los aires acondicionados, pero me sabe mal porque mi voz cristalina no va a aparecer en su máxima expresión, pero bueno, haremos lo que podremos.
Bueno, pero eso te da un toque así a los Sabina también, ¿no? Le da un toque sexy a...
Exacto. A los Sabina, así un poco cazallero, ¿no? Un toque de cazalla siempre está bien.
A mí me gusta, yo cuando estoy así, no sé si me escucho yo igual que se escucha afuera, pero a mí por dentro como que me mola esa sensación.
Esa voz así a lo Leonard Cohen, ¿eh? Un poco Leonard Cohen, tío.
Un poquito, sí. Venga, pues cuéntanos, aunque mucha gente seguro que ya te conocerá, pero cuéntanos un poquito sobre ti.
Bueno, es difícil, ¿no? Porque, claro, tengo 60 años, entonces contar un poquito sobre mí da para un podcast casi, ¿no? Entero. Bueno, soy Víctor Amat, soy psicólogo y soy psicólogo desde hace relativamente poco tiempo porque llevo 25 años de práctica clínica, ¿no? Es decir, yo estudié de mayor después de una carrera de deportista profesional. Y bueno, tuve la suerte de poder entrar a la universidad así como de mayor, de rollo mayores de 25 años. Uh-huh. Y muy bien, o sea, la verdad es que creo que...
¿Con 30 por ahí?
Empecé con 34, sí, empecé con 34 y acabé con 38. Era cuando se hacía la licenciatura, ¿no? 4 años de licenciatura. Y me pilló de marrón todo el cambio de... Te vas a reír ahora del plan de Bolonia. Es decir, por unos meses no entré en el plan antiguo de tal manera que hubiera tenido, pues yo qué sé, una habilitación como psicólogo clínico, ¿no? Y ahí empezamos toda la lucha, si quieres, en aquel momento, de hostia, ¿y nosotros qué vamos a hacer, no? O con las pocas plazas que había de PIR y que hay de PIR, pues hostia, empezamos una lucha heavy para conseguir pues yo qué sé, ¿no? Una acreditación, que hoy en día pues se llama esto el Máster General Sanitario, ¿no? La habilitación sanitaria, pero sí. Fue un momento interesante.
¿Y por qué decidiste, o sea, por qué ese cambio del deporte a la psicología?
Bueno, fue un cambio natural. Mira, el otro día presentaba el libro aquí, en una de las presentaciones que he hecho del libro, y vinieron a verme antiguos compañeros míos. Yo era boxeador y vinieron pues algunos compañeros del boxeo, pues imagínate, sesentones como yo, ¿no? Y se pusieron al final. Y era muy curiosa la mezcla, porque era, tú sabes que la gente que lee libros muchísimas veces, proporcionalmente son muchas más mujeres que hombres. Por lo tanto, tenía una audiencia de mujeres que estaba cerrada al final del grupo, ¿no? Por igual 20 o 25 tipos garrulos, ¿no? Y sesentones de estos, pues había desde tíos con Harley Davidson hasta, ¿sabes? Un personal muy, muy, muy curioso. Y entonces, en un momento dado, uno de estos chicos que vino dijo, hostia, es que tú ya, Víctor, tú ya eras psicólogo de cuando eras entrenador, como... Y yo creo que esto tiene algo de cierto, aunque pueda parecer pretencioso, pero yo cuando era un entrenador, cuando era deportista, me interesaba mucho lo que era la parte mental, ¿no? Yo siempre pensaba que la diferencia entre dos personas con una misma categoría técnica pues estaba en las habilidades mentales que pudiera poner, ¿no? En el rendimiento mental que tuvieran. De tal manera que estudiaba mucho, pues claro, estudiaba mucho en la Universidad de la Calle, ¿no? Que se dice, leí mucho, hice formaciones un poco magufas, pero bueno, me interesé mucho en el tema, ¿no? Por eso cuando dejé la profesión, pues dije, hostia, pues me pongo a estudiar y como decía mi padre, si eres gilipollas, gilipollas con carné, ¿no? Y entonces decidí estudiar la carrera.
Qué bueno. Vale, a ver, porque mi sensación, por lo que te he ido siguiendo, es que ahora estás en muchísimas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuéntanos ahora en todo lo que andas metido y luego lo vamos tirando hacia atrás, lo vamos desintegrando un poco para saber cómo has llegado hasta ahí. Vale. ¿Y qué andas ahora?
Bueno, no creas que hago muchas cosas. A ver, en realidad yo tengo un TDAH adulto, ¿no? Tengo un déficit de atención e hiperactividad de adulto. Claro, durante muchos años como deportista se disimuló. Pero claro, cuando me pongo a trabajar como psicólogo me doy cuenta de que la consulta solo para mí, ¿no? Yo empecé con la consulta, tuve suerte, quiero decir que mi consulta empezó bastante también, quizá porque como tenía casi 40 años, pues igual parecía un tío que tenía más experiencia de la que en realidad tenía, ¿no? Tenía experiencia, si quieres, vital, pero no como psicólogo. Y entonces yo me di cuenta muy rápido que a mí me iba a matar la consulta, que yo tenía que hacer más cosas. Como había sido formador, ¿no? En el ámbito deportivo, pues yo rápidamente me decanté hacia la formación, ¿no? Yo estaba formado en hipnosis y entonces empecé pues, a hacer talleres de hipnosis y empecé con la formación. Aquello funcionó bastante bien. Luego pensé, hostia, ¿cómo podría aplicar yo estos talleres de hipnosis que yo hago de comunicación persuasiva y todo esto para sanitarios? Y entonces vendí el producto, entre comillas, tenía muchos amigos médicos y hostia, empecé a entrar en el ámbito de la atención primaria y hacer formación para médicos y enfermeras, ¿no? Sobre comunicación persuasiva, cómo podían ellos mejorar su consulta. Esto funcionó también muy bien y poco a poco me fui rodando, ¿no? Y entonces iba alternando entre la consulta y las formaciones, ¿no? Y para mí eso fue muy importante. Y luego, en un momento dado, si quieres ya cuando llevaba, yo que sé, 15 años trabajando, pues igual pensé, yo creo que por edad es un momento en el que puedo aportar a nivel divulgativo, ¿no? Yo tengo una manera de comunicar que diríamos que es muy marca registrada, ¿no? Yo muy de marca registrada, y ahí empiezo una nueva vertiente de mí mismo que es esta cosa más divulgativa, ¿no? Y abro una cuenta de Instagram, yo tenía un Facebook que tenía mucha gente, pero abrí la cuenta de Instagram ya pensando un poco en, bueno, vamos a posicionarnos un poco como divulgador, ¿no? Y ahora, pues claro, ando entre las tres cosas, ¿no? Divulgación, formación y consulta.
Vale, o sea, ahora tienes tu consulta, que tienes una consulta en Barcelona, si no recuerdo mal.
Sí, nosotros tenemos aquí, codirijo con mi mujer el Centro de Terapia Breve de Barcelona. Nosotros somos especialistas en terapia breve, diríamos post Palo Alto, quiero decir que estudiamos sistémica y luego yo he sido, claro, como yo empecé con la hipnosis antes de ser psicólogo, yo siempre fui fan de Milton Erickson, ¿no? Entonces, para mí Milton Erickson ha sido como una especie de Messi, ¿no? Al que yo siempre he acabado recurriendo, ¿no? Me gustaba mucho el personaje, yo creo, además es un personaje, si quieres, al que sea mitificado, ¿no? Un personaje mitificado, pero a mí, yo que soy muy mitómano, me mola, ¿no? Es como Milton Erickson, Michael Jordan, ¿no? ¿No? Y ahora Pep Guardiola. Lo siento para los que no sean fans, ¿no? Pero es como, soy mitómano.
Fue ayer su aniversario, ¿no? El de Erickson, me parece. Ayer o antes de ayer.
Sí, creo que justo, sí, cae ahora, sí. Claro, yo lo he seguido mucho, lo he estudiado con mucho detenimiento, o sea, mucha gente me dice, hombre, pero tú cómo haces todo esto que haces y tal, y digo, no, yo he intentado estudiar a este hombre y no salirme de ahí, ¿no? Obviamente en psicología, tú lo sabes muy bien porque tú estás muy al día, cada vez surgen nuevas escuelas, nuevos abordajes, algunos muy buenos, otros menos buenos, ¿no? Algunos son refritos de cosas que se han hecho antes.
De tercera generación, ¿no? Y las que vienen ahora que son las de cuarta, que son...
Y luego ya, pues ya no sé lo que será, luego ya será, pues no, la generación cuántica. Pero quiero decir que al final la psicoterapia, yo tengo, igual me vais a criticar, ¿eh? Pero yo tengo una visión bastante reducida en el sentido de que al final son cuatro o cinco cosas. Otra cosa son las especialidades, ¿no? Es decir, que tú te puedes especializar, ahora me lo invento, en trastornos de alimentación, pues bueno, tienes que perfeccionar mucho eso, pero al final las intervenciones son relativamente pequeñas, quiero decir que no hay una gran variedad. Entonces, ahí en ese sentido, mi opinión es que claro, que en ese sentido Milton Erickson consigue... Ni siquiera sé si de manera real, o si eso es un trabajo más de los que lo han transcrito, pero consigue hacer muy bien aquello que hace. Y esto a mí me puto flipa, ¿no? Como decir, ¿cómo puedo hacer muy bien lo que hago y mejorar los procesos? O sea, yo estoy mucho más en el ámbito de, yo qué sé, ¿no? De factores comunes de eficiencia en psicoterapia. No, me interesa mucho más eso que no una nueva técnica o un abordaje basado en la evidencia. Bueno, yo todo esto me da un poco igual, porque piensas, un abordaje basado en la evidencia, si lo hace uno que es un mandanguero que lo hace mal, pues tampoco va a servir de nada, ¿no? O sea, la variable terapeuta para mí es muy importante.
A mí el tema de Erickson, yo es que también estudié hipnosis en el máster y me parece que lo que hace es mejorar cualquier proceso terapéutico. No sé si es suficiente por sí mismo para hacer terapia, creo que no.
Exacto.
Pero creo que mejora porque mejora la comunicación y entonces al final si tú mejoras la comunicación y la capacidad de influir, pues mejoras independientemente del modelo del que vengas.
Exactamente, o sea, no podría haberlo dicho yo mejor. Es decir, es un potenciador de sabor, ¿no? Es un potenciador de sabor. Estoy de acuerdo contigo de que hacer hipnoterapia podría ser considerada una chorrada. Al final, la hipnosis para mí, y no me voy a posicionar como un tío hipnotizador, sino que las herramientas de la hipnosis son eso, son herramientas que facilitan mucho, ¿no?, el trabajo terapéutico y diríamos la colaboración del paciente para poder hacer cosas. Sí.
Claro, es que la gente que no sepa mucho sobre hipnosis, cuando lo escuche pensará que es algo...
Que es algo que le haces, ¿no?, a la gente, ¿no?
Claro. Y no tiene nada que ver, tiene mucho que ver con la comunicación, en verdad. Bueno, espera, que nos vamos a ir de la movida. Al final veo que nos
Venga,
vamos
va,
a ir
sí,
de conocerte vamos. A ti, que hoy es el día de Víctor, no de Erickson. Sí. Vale, entonces tú ahora tienes la consulta en Barcelona, que estáis varios psicólogos o solamente estáis tú.
Somos cuatro en la consulta hoy en día. A mí me cuesta mucho crecer. Yo veo otros compañeros de estos que son muy mediáticos, que tienen 10 o 15, 20 personas. Y yo en esto sí que nosotros hemos sido muy prudentes porque lo que queremos es ofrecer un estándar de calidad, ¿no? Como decir, oye, prefiero que haya gente que no entre y no poder, ¿no?, y derivar a otras personas, que no acabar en un mercantilismo, decir, tengo 20 terapeutas, cualquiera me vale, ¿no? Porque esto se ve. No digo que todo el mundo lo haga, ni mucho menos, ¿eh? Pero esto se ve. Entonces aquí somos cuatro compañeros de absoluta confianza, hace 20 años que estamos juntos.
¿Todos trabajáis en el mismo modelo y en la misma...
Sí.
...de la terapia?
Sí, todos somos del modelo terapia breve. Algunos somos originales en el sentido, por ejemplo, mi compañero Tony Piera, que Tony Piera, lo que pasa es que es el típico que nunca se va a meter en las redes, no tiene móvil, de esta gente un poco alternativa en este sentido, pero pues, considero un genio. Si este tío fuera viviera en Estados Unidos, sería famoso, porque es un genio. Entonces, él y yo, desde el principio, hemos trabajado mucho como el modelo de terapia breve, afinarlo. Luego, obviamente, claro, mi mujer, que ya empezó con nosotros, ella estudió sistémica, se dedicó a protección de la infancia, entonces ella empezó con terapia familiar y todo esto. Y luego, al final, añadimos otra compañera, Mónica, que había estudiado con nosotros, que es doctora en psicología, y que, claro, a base de supervisar casos con ella, veías que, hostia, pero es que esta tía es de nuestra cuerda total, ¿no? Y entonces ella es la incorporación, diríamos, más reciente, pero que hace igual 20 años o 18 años que la conocemos y trabajamos con ella, ¿no?
Vale, y en la formación, ¿también la hacéis en el centro? ¿La formación es online o cómo va esto?
Ah, vale, mira, nosotros tenemos, o sea, nosotros yo dirijo un posgrado de terapia breve en la Universidad de Girona, que se celebra en Barcelona, ¿no? Estos años de la pandemia se hizo online, pero es una formación presencial. Y luego, claro, cuando llega la pandemia y el confinamiento, pues todas las formaciones que yo tenía privadas, de comunicación, de no sé qué, todo esto un poco se quedó parado, bueno, que os voy a contar, se quedó todo parado. Y aquí entra, si quieres, un personaje providencial, que es mi hijo el mayor, mi hijo Lucas, que dice, hostia, papá, pero esto es un infoproducto, que yo no, ni sabía lo que era esto del infoproducto, ¿no? Tú vendes cursos, esto es un infoproducto. Y entonces mi hijo, que graduado en marketing y tiene cerebro de marketing, ¿no? Y entonces me dice, hostia, pero esto, papá, lo podemos pasar al online y no sé qué. Y yo tenía muchas reticencias. De hecho, yo me había peleado en Twitter con algunos compañeros, Nacho Coller, por ejemplo, de Valencia, ¿no?, que trabajaban online. Y yo me había peleado con ellos como diciendo, hombre, hacer terapia online, esto no es serio. Y me habían, bueno, se habían enfadado conmigo. Entonces, aprovecho ahora, no sé si me oirá Nacho, y no sé si me oirá, pero aprovecho ahora para disculparme públicamente, porque claro, o sea, descubrimos en la pandemia la herramienta, que obviamente tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero ahí nace la escuela Palo Bajo, que es esta escuela de formación online que yo publicito como la universidad a la que nunca te llevarían tus padres, ¿no? Y pensamos que rellenamos huecos.
Vale, y eso es una formación online, entiendo, ¿no?
Sí, la formación online, ahí hacemos cursos de especialista en terapia breve, de persuasión, de...
Bueno, también tienes algo presencial, porque mi compañera Carmen estuvo allí en Barcelona haciendo...
Sí, una vez al año intento hacer, o sea, hago muchas cosas presenciales en company, ¿eh? Por ejemplo, yo me voy al trabajo para la Diputación de Barcelona, para la Generalitat, o sea, hago muchas cosas de formación presencial. Pero una vez al año, con Escuela Palo Bajo, hacemos un evento presencial, porque esto también es guay, hostia, porque hay gente que te quiere conocer, desvirtualizar o lo que sea, ¿no? Gente que nos ha comprado muchas cosas, ¿no? Y entonces cada año invento un rollo, ¿no? El año pasado vino tu compañera maravillosa e hicimos un trabajo sobre imágenes mentales y obsesión. Sí. Y este año voy a arrancarme con una especie de intro de hipnosis, ¿no? Un curso que se llamará Let's Trance, ¿no? Vamos a trancearnos.
Qué bueno.
Sí, va a ser un curso.
A Carmen le gustó mucho, ¿no? O sea, cuando volvió estaba muy, muy contenta. Le dice que es verdad que pilotas del tema.
Bueno, son muchos años, yo creo, ¿no? Mira, yo soy un tipo con poca teoría. Tengo poca teoría. Como decía, creo que era un tal Hillings. Decía que la psicoterapia es una práctica en busca de una buena teoría. A mí me encanta esto, ¿no? Es decir, al final, esto es una práctica. Es una práctica. Entonces, cuanto más practicas y cuanto más osado eres de probar cosas, ¿no? De decir, hostia, ¿cómo está funcionando el cerebro? Me parece una cosa muy interesante. Y eso lo aprendí cuando hacía la formación de hipnosis, ¿no? Cómo responde la gente a determinados, ¿no?, a determinados estímulos, a determinadas palabras, cómo la gente dibuja en su mente, yo qué sé, las cosas que les pasan. Y esa mirada muy en detenimiento es muy guapo, porque pasan cosas muy chulas.
Vale, entonces tienes la clínica, la formación, y también has escrito un libro recientemente.
Ah, tío, claro, hombre, porque si no, no podía vacilar. Aquí todo el mundo tenía libros, digo, no, vamos a hacer un libro.
Además, ha sido bestseller, me pareció ver, ¿no? Había salido en Amazon como bestseller.
Bueno, hemos vendido mucho, llevamos 9 ediciones del libro, que esto ha sido una sorpresa brutal para mí, absolutamente.
¿Nueve ediciones?
9 ediciones
Ah,
del
yo
libro.
pensaba que había salido poco hace poco el libro. ¿Cuándo
El
salió?
libro salió el 27 de octubre del 2022.
Hostia, entonces vais a edición por mes casi.
Sí, yo creo que hemos vendido, no sé, cerca de 25.000 ejemplares.
Hostia.
Es una puta barbaridad. O sea, yo pensar que hay 25.000 casas donde hay un libro de psicología punk me parece brutal. La editorial estaba tan contentos que, claro, me propusieron hacer un segundo libro y yo, como me pierde el ego y la hiperactividad, pues claro, dije que vale.
Así que
Y
te encargas
ahora.
psicología pop. No.
No, voy a
Me temo que
hacer
no,
uno.
¿no?
No, quiero rajar un poco de la autoestima, Happy Flower, ¿no? Porque estoy harto del rollo Happy Flower de la autoestima, de quiérete y yo qué sé, y estas mierdas. Y entonces pensé, bueno, yo creo que puedo para otro libro y aportar cosas sobre autoestima, me atrevo. Y entonces este segundo libro, que formará parte, diríamos, de la biología punk, ¿no? Será Autoestima Punk. Vamos a ver si por lo menos mantenemos el tirón.
Hombre, seguro, seguro que sí. Vale. Hecho así este recorrido un poco rápido, porque, claro, yo al final siempre intento también que estos podcasts tengan un punto educativo, ¿no? Y es, a margen de que evidentemente tienes mucho bagaje y se te da muy bien lo que haces, esto tiene un proceso de marketing y estas cosas, la formación hay que venderla, el libro, bueno, el libro si vas con la editorial, imagino que se encarga más de esa parte de la editorial, la clínica. ¿Qué has hecho para que todo esto se ponga delante de la gente, lo conozca, lo compren? ¿Tienes nociones de marketing? ¿Te lo lleva tu hijo?
Mira, he vendido toda la vida. Es decir, yo he sido autónomo toda la vida. ¿Vale? Tú piensas que en los años 80, cuando yo boxeaba y monté un gimnasio de boxeo, yo siempre cuento que, no sé, voy a quedar un poco de gilipollas, pretencioso, ¿no? Discúlpame, pero ya que me preguntas eso, te voy a contar. Yo tenía 20 años, acabé la mili. A los 21 años vuelvo y yo practicaba kickboxing, boxeo, era uno de los que empezaba con este deporte. Y yo pensé que tenía que montar un gimnasio, pero no tenía dinero. O sea, yo me pertenezco a una familia muy humilde. Mis padres se habían separado unos años antes, entonces mi padre hacía su vida, mi madre, bueno, vivía con un señor que era muy buena gente, pero que no, económicamente no tiraban demasiado. Bueno, el hombre tenía un sueldo, ¿no? Pero mi madre era ama de casa. Entonces, en un momento dado, digo yo, pues yo tengo que tener un gimnasio porque, o sea, yo no puedo estar haciendo, o sea, yo mi ilusión es tener un gimnasio. Y entonces me entro en un banco, entro en una oficina de la Caixa, lo que hoy es CaixaBank, que entonces era la caja de pensiones, ¿no? La Caixa, y entro dentro y me presento al director. Y le digo, mira, estoy queriendo montar un gimnasio. Y empiezo a hablar con este hombre y lo persuadí para que me diera 2 millones de pesetas, que en aquella época eran 12.000 euros, ¿no? 12.000 euros, pero claro, 12.000 euros de los años 80, que ahora igual sería como pedir, no sé, 100.000 euros, yo qué sé, una barbaridad. Y en aquella época, el director de la oficina tenía un margen para poder dar un préstamo, ¿no? Sin demasiado, es decir, no lo tenía que pedir a la dirección, sino que ellos tenían un cierto margen. Y yo persuadí a aquel hombre de que yo era capaz de tener un gimnasio. Tenía 21 años. Entonces el hombre me dijo, mira, yo te puedo dar hasta 2 millones de pesetas, hasta 12.000 euros, ¿no? Si tú crees que con 12.000 euros puedes tal, me tienes que traer estos papeles. En estos papeles simplemente había que alguien me tenía que avalar, porque yo no tenía nómina ni tenía nada, alguien tenía que avalarme este préstamo. Entonces el marido de mi madre, que no es mi padre, el marido de mi madre, me dijo, va, yo te avalo. Y hostia, me monté un gimnasio con 2 millones de pesetas, monté un gimnasio para hacer yo mi trabajo. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía 21 años y tenía que vender boxeo. En aquella época el boxeo no era como ahora, que está de moda y que ahora eres super fashion si haces boxeo.
Sí,
Era un
se ve
deporte,
como algo violento, ¿no? Como
exacto,
algo.
era un deporte muy lumpen. Por lo tanto, empecé a vender el boxeo y claro, lo normal era que venían los padres y me traían a los chavales. Y me decían, pero ¿esto qué es? ¿Esto es el boxeo qué es? Yo los tenía que convencer, ¿no? Y ahí me daba cuenta de que yo tenía mi gracia, ¿no? Mi gracia para vender el producto, ¿sí? Eso, luego yo llegué, pues, a Campeón de Europa, tuve varios gimnasios, bueno, tuve pequeños negocios relacionados con eso, pero yo me daba cuenta de que el relato, la manera en la que yo explicaba las cosas, funcionaba bien. Cuando luego estudio la hipnosis para poder entrenar a los boxeadores, etcétera, claro, ahí encima perfecciono el asunto, porque como tú muy bien has dicho antes, al final la hipnosis es comunicación. Y de repente empiezo a perfeccionar un poco, si quieres, ya mi propio estilo, ¿no? Y eso, cuando acabo la carrera y me pongo con la consulta y me pongo con montar el centro, me pasa lo mismo. ¿Cómo lo voy a verbalizar? ¿Cómo lo voy a contar? La imagen, es decir, la identidad verbal de la terapia breve. Oye, yo empecé aquí a hacer formación de terapia breve y mi contrincante, entre comillas, mi competencia era Nardone. Y nosotros teníamos más gente que Nardone en el máster, ¿no? Y oye, pero ¿cómo lo hacéis, no? Es decir, que toda esta retórica y toda esta capacidad persuasiva, pues existía. Claro, luego ya cuando de mayor ahora, mi hijo, empezamos a trabajar un poco desde una perspectiva, si quieres, más profesional de marketing, pues ha habido un match muy guapo, porque él aporta, ¿no?, todo lo que es marketing digital y toda su idea sobre cómo hacer todos estos túneles, ¿no?, todos estos embudos. Y yo, pues, perfecciono cada vez más esto, ¿no? El copywriting, cómo voy a escribirlo mejor, cómo lo puedo explicar mejor, cómo lo puedo explicar más sencillo, ¿no? En este proceso, igual que te decía antes, de cómo puedo cada vez hacerlo un poco mejor, ¿no?
¿Sabrías decirme ahora mismo qué estrategia de marketing tenéis? O sea, ¿cómo está montado el circuito para que funcione y esto prospere?
Mira, esto ha sido bastante random, quiero decir que lo hemos ido aprendiendo muy sobre la marcha. O sea, la idea inicial era generar una comunidad en Instagram, ¿vale? Y esta comunidad en Instagram tenía que ser una comunidad que...
Tú empezaste en Instagram y no en Twitter, porque sé que estás en las dos bastante
sí, más en Instagram. Sí. Yo monto... O sea, cuando pienso en usar las redes sociales como un altavoz del negocio, pienso en Instagram. Sí, entonces me pongo con Instagram. El Twitter es un divertimento donde yo rajo y, o sea, Twitter no lo he usado como una estrategia de venta de nada. Y además me parece que Twitter es una red social muy reactiva a eso, ¿no? Cuando intentas hacer algo que es un anuncio, tienes un seguimiento cero, ¿no? Twitter es un poco para echarme también unas risas o para hatear o no, o sea, y para estar un poco al día en las tendencias también. Pero no, nosotros buscamos Instagram porque aparece como red social en el 2014-2015 y pensé, hostia, pues voy a hacer una pequeña comunidad, un poco con la idea de vender el libro y un poco con la idea de darme a conocer más para los cursos. La idea era que no me interesaba tener muchísimos seguidores. Yo lo que quería era tener seguidores que más o menos supiera que me podían comprar. Por tanto, ahí sí que me posiciono muy claramente con un tipo de discurso, ¿no?, donde no me interesa, o sea, es que no me interesa tener 25.000 likes. Me interesa que la gente que entra, ¿no?, fidelizarla un poco. Claro, luego ya aparece la comunidad virtual a través del marketing, de email marketing, ¿no?, de hacer cursos o hacer eventos para un poco capturar, ¿no?, los contactos con los posibles compradores de cosas. Y luego sí que para mí era muy importante mantener una esencia de honestidad, como decir, oye, yo lo que vendo, sé lo que vendo y no engaño, ¿no? Entonces, no vendo magia, no vendo, yo qué sé, transformaciones maravillosas. Soy muy prudente en los copies, ¿no? Los copies pueden ser divertidos, pero hay una parte donde claramente te estoy diciendo, oye, yo no te vendo terapia, ni te estoy sustituyendo una terapia, o no te estoy vendiendo una formación de terapeuta breve, te estoy vendiendo 30 horas de terapia breve para que tú te hagas una idea, ¿no? Pero no. Entonces, yo creo que al final todo esto ha ido cuajando bastante bien. Y claro, nos vamos dando cuenta de que la gente nos compra. O sea, yo vendo un curso, por ejemplo, de terapia breve, pero luego mucha gente me compra la persuasión, ¿no? O si luego presento un curso de identidad del terapeuta, pues mucha gente me compra el curso. Y eso significa que, de alguna manera, el producto que estamos dando está como acompañando bien a la gente y la gente está contenta, ¿no?
Vale, voy a hacer una recapitulación para quien nos está escuchando, para traducirlo un poco a estrategia de marketing, porque creo que lo tenéis muy bien montado. Al final, la cuestión es que tú llevas años trabajando en una comunidad y claro, eso luego cuando empiezas a vender es ideal,
Claro.
porque empiezas a recuperar súper rápido, ¿no? Y a raíz de ahí también has hecho una cosa muy buena, que es tener, entiendo que tienes varios productos, no tienes un producto único, tienes varios productos. Y entonces lo que tengo que hacer de vez en cuando es pues, crear, por ejemplo, una charla online o una masterclass o algo de carácter gratuito, ¿no? Donde la gente se apunta dejando el correo y luego vas mandando comunicaciones de vía email marketing, ¿no? Y donde pues ahí ya vas ofreciendo tus productos y al final pues la gente que compra un producto y le gusta, pues luego compra otro y ahí se produce un efecto bola de nieve que es muy rentable, a nivel de emprendimiento es muy rentable.
Claro, yo creo que hay una parte que es muy importante. Bueno, o quiero pensar igual, ¿eh? Quiero pensar que hay una parte también de que hay toda una trayectoria offline previa, ¿no? Que es la que un poco me atribuyó una cierta autoridad. Es decir, el hecho de que yo dirigiera el posgrado de terapia breve, de que luego el máster, hicimos un máster universitario de terapia breve, hay todo un recorrido, ¿no? Offline, que cuando empezamos a hacerlo online, hostia, mucha gente también, ¿no? Era como decir, ah, vale, o sea que también lo podemos hacer online esto, ¿no? Yo creo que el online a veces ha tenido el problema de empezar de cero, ¿no? Y entonces, esto que tú decías, este generar autoridad, que vosotros lo hacéis muy bien, ¿eh? Porque yo en vuestras cuentas a mí me gusta mucho por eso, porque, o sea, tenéis vuestro estilo, lo vais haciendo, ¿no? Y vais generando un posicionamiento. Y esto es muy importante, pero hay que tener paciencia, claro.
Efectivamente, es exactamente. Tú has construido esa autoridad, pero no se construye en 2 días. Se construye con el tiempo. Y cuando la tienes, es ideal, pero no llega. Y también es verdad que creo, y eso está claro, que tu forma de comunicar ha hecho que captures la atención. Luego, a lo mejor la autoridad ha venido luego, pero sí la atención. Y estamos en un momento en el que es muy difícil capturar la atención porque todo el mundo quiere ser autoridad y no todo el mundo va a llegar a ser autoridad de esa manera.
Claro, no todo el mundo puede ser líder, ¿no? Decía aquel, ¿no? También yo tengo un artículo mío que es La dignidad del follower, que, ¿no? Yo soy follower de muchas cosas, ¿no? Y en algunas cosas, pues me apunto al carro de liderar. Pero sí, tienes toda la razón. Yo creo que, mira, cuando hablamos de marketing, o sea, lo primero es generar es decir, yo creo que lo primero que tenemos que preguntarnos es yo de mayor qué quiero ser, ¿no? Yo de mayor qué quiero ser. Y entonces, vale, por ejemplo, a mí me ha cuadrado bien la etiqueta de psicólogo punk, que psicólogo punk es lo último. Quiero decir que yo
Una
ya era.
cosa, perdona, un inciso, Víctor. Eso imagino que no es una decisión, porque quiero decir, eso a nivel de marketing es brutal. Has creado un lenguaje propio y eso es crear marca personal. No sé cuánto de consciente ha sido decir, voy a buscar mi claim, mi rollo, o te sale espontáneamente y te lo quedas y funciona.
Bueno, yo soy un rebelde siempre de ir contracorriente siempre. Por lo tanto, cuando abro la cuenta de Instagram, sí que para mí era muy claro decir, vale, yo tengo que ir contracorriente en el sentido de que, pero es una cosa que me surge natural. Es cuando no es lo que tú me dices, ¿no? Tú me dices una cosa y automáticamente mi cabeza dice, menos cuando no, ¿no? O sea, yo siempre estoy en el lado de, bueno, menos cuando no pasa, ¿no? Y entonces.
En oposición, ¿no?
Claro, ahí sí que me doy cuenta de que, hostia, eso capturaba a mucha gente, porque claro, mucha gente dice, es verdad, es que esto no me funciona, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la gente me dice mindfulness, oye, mindfulness es de puta madre, pero hay gente que no le funciona. Entonces, al que no le funciona el mindfulness, ¿qué hacemos? ¿Lo obligamos a hostias? Entonces, yo pensé, vale, pues yo sé que gente que no les ha funcionado este enfoque que yo he llamado, entre comillas, happy flower, pues le voy a intentar ofrecer otra cosa. Claro, el nombre de psicólogo punk, como los buenos motes de los boxeadores, que lo han de poner.
Te lo puso alguien eso.
Claro, porque, o sea, yo lo veo en boxeo ahora. Ahora todos tienen mote, ¿no? Ahora todo es box, no sé quién, el asesino de no sé qué, ¿no? El metralleta, el tal. Pero claro, esto no te lo puedes poner tú, porque entonces pierde gracia. La gracia es que la gente te ponga este mote, ¿no? Y entonces, porque la gente es capaz de ver en ti cosas que tú a lo mejor no. Yo tuve mi amigo Josep Darnés. Déjame que te hable de él porque tiene un libro maravilloso que yo creo que te encantaría, que se llama La burbuja terapéutica.
Lo conozco, sí.
¿Vale? Entonces mi amigo Josep, cuando me vio hacer una TED Talk y me dijo que, hombre, tío, pero es que estabas muy comedido, ¿no? Porque en la TED no te dejan decir palabrotas ni nada. Y entonces me dijo, voy a montarte una punk talk. Y entonces en un bar, en unos bares, hicimos unas reuniones y hacíamos unas charlas. un poco ahí con una cerveza y echándonos unas risas, y ahí surge el concepto de la psicología punk, ¿no? Como decir, bueno, pues con una cerveza nace la psicología punk y cuajo, la verdad es que cuajo, sí, sí.
Es que eres un, o sea, yo por eso también creo que era muy interesante tratarte, porque eres un ejemplo de marca. Es decir, todo este el rollo de la psicología punk, del psicólogo punk, el eslogan que me has dicho antes, bueno, que es un claim más bien, ¿no? El de la universidad a la que tus padres no te habrían traído. Todo eso es estar generando una marca muy reconocible, ¿no? No eres una marca blanca.
Mira, yo tengo que confesarte que yo me he peleado mucho con eso, porque hay una parte de mí que pienso esto es poco serio. Y hay una parte de mí que considera que, bueno, pero es tu estilo, Víctor, o sea, es tu estilo, no te pelees, ¿no? Durante años me he peleado mucho, ¿eh? Quiero decir que hasta que, igual hace 8 años, ¿no? Igual 7, 8 años que ya me liberé de eso y dije, mira, me da igual un poco lo que piensen los demás, si los demás piensan que soy serio o no soy serio. Yo creo que, por ejemplo, el libro de psicología punk es un libro que si lo lees en clave de psicólogo no es un libro banal, ¿no? Pero claro, lo puedes leer como un entretenimiento. Es decir, yo pienso que eso es mucho mi estilo. Es decir, ¿cómo puedo hacerte pensar medio en broma, ¿no? Medio en broma. Y me ha costado mucho llegar a concordar esas dos partes de mí y decir, bueno, tío, o sea, tú lo haces así y es tu manera y está bien también, ¿no?
Yo creo que hay que ser rigurosos en el contenido, pero en la forma de comunicarlo, la divulgación cada vez tiene que ser más así, más salada, más entretenida, porque... Uy, creo que he perdido...
Perdona, he perdido la cámara, sí, sí, espera.
No te preocupes.
Sí. Disculpa.
Nada. Como esto luego se puede editar. Que te decía que yo creo que el contenido tiene que ser riguroso, pero la forma de comunicar en divulgación cada vez tiene que ser más entretenida, más divertida, porque si no, aburrimos a las ovejas, ¿no? Supongo que sabes quién es Ramón Nogueras, que
sí. Pues,
por modelos y
era, era profesor de psicología del marketing de mi hijo.
Hostia.
O sea, mi hijo Lucas estudió con él y siempre me decía, tengo un profe de psicología que mola mucho y tal, y que es un cachondo, no sé qué, ¿no? Y entonces lo empecé a seguir, porque tiene estabilidad también, ¿no? De comunicar sencillo.
Claro, él es súper de psicología, súper cientifista, ¿no? Y lo comunica de una forma que lo hace muy amena, muy agradable. Yo creo que eso se agradece y es necesario. O sea, creo que esa seriedad asociada al perfil profesional tan encorsetada cada vez nos aburre más y nos impacta menos. O sea, que yo creo que...
Sí, mira, en mi nuevo libro empieza con una frase que dice, hoy Freud no vendería una mierda. No, o sea, realmente el psicoanálisis ha tenido ideas brutales. O sea, el psicoanálisis ha tenido ideas brutales. Todo el mundo lo denosta, pero yo digo, joder, o sea, hay cosas, tío, que dices, esto cómo se lo han pensado, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a pensar esto? Pero entonces han tenido cosas muy buenas, pero realmente lo han explicado tan mal, ¿no? Tan elitistamente y tan tal, que al final, claro, da rabia, ¿no? Entonces yo pienso que es que lo que tú dices tienes toda la razón. Al final es, oye, vamos a contar esto de una manera que sea interesante para la gente y que genere movimiento, claro, que genere movimiento, sí, sí.
Tú, ahora que ya tienes experiencia en esto de Instagram, que entiendo que no es como empezaste, no es cuando empezaste que empiezas un poco, pues también pues como yo entras en Liban, yo empecé entrando diciendo barbaridades, con ideas muy claras y eso funcionó. No es tan estratégico ni tan metódico, pero cuando ya llevas un tiempo, imagino que ya le coges un poco los truquillos. ¿Cuáles son tus truquillos? ¿Cuáles son las cosas que sabes que funcionan? ¿Qué es lo que haces así un poco más pensado? Si me quieres contar. Mira,
yo me río, tío. Me río mucho. O sea, para mí es un divertimento. Mi mujer le da mucha rabia porque dice, siempre estaba metido con esto del Instagram. Digo, no, no. O sea, yo publico un post cada 2 días. Mira, soy mucho más obsesivo de lo que parezco, ¿vale? Yo publico cada 2 días un post.
Y un post estático, normalmente, ¿no?
Hago un carrusel. Ahora estoy haciendo un carrusel. Sí, no hago vídeos y eso porque me llevan mucho tiempo. hacer un vídeo y tal, o no sé qué, me da mucha pereza. Cuando Lucas me ayuda, por ejemplo, a veces él me graba en un curso y luego corta trozos y los mete en un reel. Pero si no, yo, a mí me cuesta mucho. Así como Alba, fíjate, ¿no? Alba Cardalda, no sé si la conoces, es una psicóloga con muchísimos seguidores, no sé si tiene 500.000 seguidores o sí, es brutal. Y ella, hoy tengo un live con ella, hoy no, mañana tengo un directo con ella en Instagram. Y ella empezó con unos reels y se hizo súper viral. Claro, el reel tiene un poder para viralizar de la hostia. Pero como yo te decía antes, al final lo que no me interesa no me interesa una comunidad de reel o TikTok.
Sobre todo porque además, perdona, tú estás muy orientado a profesionales, ¿no? A la psicología. Claro. Entonces, claro, ahí sí que te interesa que sea muy micronicho. Y los reels, el problema que tienes es que
claro,
te das cuenta de gente que no es tu rollo.
Exacto. Y luego además que es el hate. Porque cuando entra mucha gente, yo me he dado cuenta en eso, cuando te entra mucha gente, claro, mucha gente no te conoce, a lo mejor, yo qué sé, he hecho un directo con alguien que tiene muchos seguidores y a lo mejor me han entrado, no te exagero, por ejemplo, hice un directo con la psicóloga Japuta y me entraron 700 personas, ¿no? Pero claro, de estas 700 personas, hay veces que yo voy a hacer un post provocador y entonces me caen 400. Pues claro, no me conocen y entonces dicen, pero es que tal, qué decepción, no sé qué. Y yo digo, te piras, que no pasa nada. Si, o sea, de verdad, si es que no tengo ningún interés en que se quede uno que no se quiera quedar, que se pire y ya está, ¿no? En ese sentido, irra braveo bastante, ¿eh? O sea, me doy cuenta de que, bueno, yo tengo mi manera de hacer. Y entonces, como te contaba, hago un post cada 2 días y te vas a reír. El otro día hice un post sobre qué cuento era tu cuento favorito. A mí la consulta me da muchas ideas para los posts. Entonces hablábamos con una paciente y mi paciente me contaba y entonces yo le dije, pero tú qué cuento tenías de pequeña, ¿no? Y surgió la conversación y ella me dijo, pues tal cuento. Y entonces yo le decía, pero este cuento representa estos valores, ¿no? Y ella decía, pues sí. Digo, pero esos valores son los que tienes ahora de adulta también, ¿no? Y me decía, sí. Digo, te marca un montón un cuento. Y entonces hice un post del puto cuento. Como era un post de cuento, tuve muy poco seguimiento. Y entonces al día siguiente dije, voy a hacer un post y voy a poner mierda, o sea, voy a poner la palabra mierda. Y tuve 5 veces más seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, mira, tengo que ir jugando con
eso. Yo también lo noté, porque efectivamente cuando eres provocador o cuando te sales un poco, funciona muy bien. Es peligroso, ¿eh? No volverse... Que llegue un momento en que ya no sabes si lo haces... Yo me frené un poco también por eso porque dije, no quiero que esto me gobierne. Y porque sabes que funciona. No sé si a ti te ha pasado eso, decir, hago lo que funciona o cuidado que a lo mejor...
No, yo no. Es decir, te puedo confesar, ¿eh? Yo escribo lo que quiero escribir. Y si tiene engagement, de bien. Y si no tiene engagement, me preocupa cero. O sea, es que me preocupa cero, porque sé que yo voy escribiendo y que la gente me va siguiendo y me van haciendo comentarios, me hacen muchos comentarios, la gente... Pero mira, yo ni le pregunto a la gente de qué queréis que hable, porque pienso que eso es una manera de perder tu centro. Así como para, yo qué sé, si quiero vender un producto, obviamente tendré que hablar con los clientes, ¿no? Pero yo pienso, ¿para qué le voy a preguntar a la gente? Si yo ya sé lo que quiero hablar, yo voy a ir hablando y el que quiera que entre y el que no entre. O sea, en ese sentido, no cambio nada mi estilo. No cambio nada mi estilo. Pero claro, me da risa porque pienso, hostia, ¿ves? Aquí he puesto un taco, pues la gente se mete con el taco. Pero he puesto un taco hoy, pero a lo mejor mañana no lo pongo. Y me da igual tener menos engagement.
Estaba revisando aquí tu feed, ¿no? Porque, claro, es que te lo vuelvo a decir, tienes un rollo muy reconocible. Cualquiera que se encuentre en uno de tus posts ya sabe que es tuyo, ¿no? El milagro de los diazepanes y los diazepeces, empatía láser, gilipollencia artificial. Es como que, ¿no? Pues tienes ese rollo que es además todo el rato lo mismo, porque son posts que son muy sencillos. Yo os recomiendo a quien nos escuche que vaya a ver a Víctor porque, aparte de que es una cuenta que mola mucho y vas a aprender también para tomar nota a nivel de estrategia, porque... Son posts que donde claramente el protagonista son los títulos, ¿no? Para captar esa atención, con una imagen así como más de fondo, que no es tan principal, y ese título que con un lenguaje propio que captura la atención, y luego el contenido, pero está muy bien pensado a nivel de marketing, porque primero capturas la atención con ese gancho, y luego ya desarrollas el contenido. Está muy bien traído. Y te imagino que eso lo sabes, ¿no? Que eso es así, que eso funciona así.
Sí, sí, o sea, pero ha sido siempre así desde casi el principio, ¿eh? Quiero decir que en ese sentido he evolucionado poco. La única cosa es que he evolucionado de al carrusel, porque obviamente el algoritmo te ha obligado al carrusel. Claro, si entiendes la dinámica de que lo que ellos quieren es que la gente se quede rato, pues tienes que poner un carrusel para que se queden rato, ¿no? Ya está, pero sí, sí.
Vale, respecto a eso, una cosilla, para quien nos está escuchando ahora mismo, ahora mismo que esto es súper cambiante y puede cambiar en cualquier momento, sobre todo el carrusel lo promociona con tus seguidores, para darles un alcance mayor a tus seguidores, y el post estático se lo posiciona más en la lupa, es como complementarse, ¿no? Uno para nuevos descubrimientos y otro más para conocer con tu audiencia.
Exacto. Sí, sí. Yo en ese sentido ya te digo que ha sido todo bastante intuitivo, ¿eh? Todo bastante intuitivo. Es cierto que yo, si quieres, como persona ya un poco pienso de esa manera. Yo, mi hijo me dice muchas cosas las aprende él conmigo, ¿no? De decir, hostia, hace un mes no sé qué, me lo manda y le digo, no, cambia esto, corrígelo así, ponlo así, ponlo así. Y me dice, pero tío, ¿esto dónde lo sacas? Bueno, claro, también tengo 60 tacos. Es que al final yo ya sé qué quiero que la gente lea, ¿no? O cómo quiero que la gente me lea. Me da igual si luego compran un curso o no. Claro. Pero no sentir... Mira, cuando empecé a escribir el libro, digo el libro porque ha sido una experiencia muy... muy interesante para mí, era una cosa completamente nueva, ¿no? Y en un momento dado, cuando me costaba mucho arrancar el libro, ¿no? En esta cosa mía obsesiva de que lo tengo que hacer perfecto, ¿no? Lo tengo que hacer súper bien y cómo lo voy a hacer, no sé qué, y no evolucionaba. Y entonces en un momento dado me dice, una editora que tuve me dice, oye, te lo escribimos nosotros. Y digo, ¿cómo? ¿Cómo?
Te lo escribe ChatGPT.
Claro, digo, ¿pero cómo me lo vas a escribir? Digo, ¿pero cómo voy a ir yo a un sitio a presentar un libro que no he escrito yo? Me muero, macho.
Te lo juro, me muero.
Claro, digo, es que me muero. Vamos, además se lo dije, digo, es que no tengo ninguna necesidad de escribir el libro. Yo ya me gano bien la vida. Si el libro no me va a dar, no, me va a dar cuatro perras. Digo, yo no, si hago un libro, hago mi libro. Y si mi libro es una mierda, pues no me lo publiques y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero esto es lo mismo. Yo muchas veces cuando corregimos un mail, cuando hacemos no sé qué, mi hijo lo hace de putísima madre, ¿eh? Ya te digo que es que tengo muchísima suerte con eso. Pero cuando a veces añadimos algo o le damos una vuelta a algo, yo tengo claro eso, no quiero vender algo que luego yo me vaya a sacar los colores de, tío, tú estás haciendo esto y no tienes ni idea, o lo estás haciendo mal, ¿no?
Sí, sí. Antes has dicho una cosa, ya para ir cerrando, y la tenía pensado para preguntarte luego. Porque claro, cuando tú eres así cañero y tal, el hate tiene que ser abundante. ¿Cómo llevas eso? ¿Siempre lo has llevado bien o con el tiempo lo has aprendido a llevar mejor?
Mira, soy terriblemente afortunado. O sea, no tengo mucho hate. De vez en cuando entra alguno, pero muy poco. En Twitter he tenido un par de enganchadas. Pero Twitter, que ya te digo, que es una cuenta donde yo... Bueno, rajo ahí, pero en Instagram he tenido muy poco hate. He tenido esto, comentarios desafortunados de gente que han venido de otras cuentas y entonces de repente yo he dicho una bestieza que tiene sentido, ¿eh? O sea, no una bestieza por decirla, pero yo qué sé. Por ejemplo, el otro día hice uno, no sé si está por ahí el post, que es un cadáver. O sea, es una foto de un cadáver de un tío que está limpiando un váter. Y es una puta foto de un auténtico cadáver. Yo no sé de dónde... O sea, quién ha sacado esa foto, pero... no sé, debe ser hace un mes o así. Y entonces, claro, hubo gente que me decía, ¡oh, esta imagen es ofensiva! ¿Cómo pones esto? Yo te lo voy a decir, ya verás, te vas a reír. Agradecer. Está debajo de... ¿Y si la autoestima no existe? Agradecer.
Uno que tiene un casco, ¿no?
Esto, pues si tú lo ves, es un muerto ahí, en un váter. ¿Sabes? Es muy transpotting esta foto, es muy transpotting.
¿La publicación tuvo mucho engagement?
Tuvo bastante engagement, sí, sí. O sea, yo pensé, fíjate, tuve mucho para lo que yo hago, ¿eh? Yo pensé, me van a matar.
Se me ocurre así rápidamente que, claro, se podrían hacer con inteligencia artificial imágenes así muy gores de vez en cuando, ¿no? Para generar un poquito así también de impacto.
Eso vosotros que sabéis cómo funciona. Yo no tengo ni idea de la inteligencia artificial. Pero esa foto me pareció tan brutal que dije, yo tengo que poner algo con esta foto. Porque, claro, los estímulos para los posts pueden venir de cualquier lado. A veces viene porque alguien te habla de algo, otras veces porque escucho algo. Otras veces es la foto la que me llama al post, ¿no? En este caso fue muy claro. Vi la foto y dije, yo tengo que ponerla en un post. Claro, pues tuve hate, pues, y igual se fueron 300 personas con ese post.
Y no te afecta, ni te hace dudar un poquito de, hostia, a lo mejor me he pasado, a lo mejor no te afecta.
Mira, una cosa que aprendí, yo tengo un excuñado mío que empezó en el online en el año 2000 y él tiene una empresa de formación para tecnológicas. El tío se gana muy bien la vida y él ha sido de estos del dotcom, de la época del dotcom, en el año 2000, o sea, lleva 20 y pico de años en el mundo de internet, brutal. Y entonces él me dijo un día, mira tío, esto de internet, cágala rápido. O sea, esta frase me ayudó mogollón, cágala rápido, tú haces una cosa y si cagas, no te preocupes que mañana no se acuerda nadie. Lo importante es que al día siguiente saques un aprendizaje, claro. Yo, por ejemplo, me metí con una determinada señora en cierta ocasión y perdí 1000 seguidores, tío. Me metí con esta chica.
Con la de las personas vitamina, ¿no?
No, con la de las personas vitamina, no. Me metí con la hija del Marqués de Griñón. ¿Cómo se llama la chica esta? Que es muy viejita, que...
La de que está siempre en los programas de... No sé si...
Una de los programas del corazón y tal. Bueno, la puse de imagen, yo no hablaba de ella... Pero usé su imagen.
La de la infidelidad, que ha sido tan famosa. Es que yo tampoco estoy muy metido.
Sí, esta famosa de la infidelidad. Es que no me acuerdo nunca del nombre. La Tamara Falco. Tamara Falco.
Esa, sí.
Vale, pero yo la puse la imagen porque hablaba de personas. Yo puse un post que era personas altamente gilipollas. Yo hablaba de las personas altamente gilipollas, ¿vale? Y cometí el error de poner su foto. Claro, la gente se enfadó conmigo. Muchísima gente. Yo me sorprendió porque hubo mucha gente que la defendió, ¿sabes? Y entonces yo aprendí, digo, hostia, no, tío, Víctor, tienes que ser... ¿Ves este punto del TDAH mío de ser muy impulsivo? Le puse la imagen, pero te juro que no estaba hablando de ella. Lo que pasa es que me parecía que esa persona representaba unos valores que no eran los míos, ¿no? Yo soy de una familia pobre, currantes, ¿sabes? De oler a tinta y a sudor, ¿no? Entonces, claro, ella representa unos valores que están muy lejos de los míos, pero cometí un error. Y ya está, pero ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a borrar? Claro, esta es otra pregunta. Entonces, ¿qué hago? ¿Elimino la...? No, pues dije, lo tengo, la he cagado. Tuve mucho hate, pero también tuve mucho engagement con eso. Y pensé, vale, pues vete con cuidado, tío, con la imagen de... O sea, vigila, ya está, aprendo, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me ha pasado una vez también, porque creo que me parezco un poco a ti en eso de la hiperactividad, de la impulsividad, y a veces, bueno, no está mal tampoco que te pases cosas porque te sirve un punto de calibrar, ¿sabes? De conocer un poco los límites y de decir, aquí me he pasado un poco de rosca.
Sí, o lo podía haber hecho con matiz, ¿no? Lo podía haber hecho con un matiz. Bueno, la verdad es que esto es otra cosa importante, que junto con la anterior, ¿no? Esto de equivócate rápido, ¿no? Fracasa rápido... Internet tiene esta ventaja, y es lo que te digo. Lo importante, yo creo que el imperativo ético es... aprender, es decir, hacer la reflexión y la acción, porque si quieres hacerlo muy bien, no lo haces, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de marketing o hablamos de posicionamiento de marca o hablamos de un poco generar tu propia identidad como profesional, si lo quieres hacer demasiado bien, no lo haces, lo vas posponiendo, ¿no? Y entonces yo siempre digo, no, aprender haciendo, hay que hacer y ir ajustando, ir encontrando tu propio discurso. Y darte, pues lo que tú decías antes, darte un tiempo para eso, ¿no? Igual te lleva 2 años crear una identidad verbal, ¿no? Alguien que, lo que tú decías, es reconocible, ¿no? Mucha gente me dice, yo veo una foto y sé que es tu post, ¿no?
Claro.
Y dice, es que veo la foto y veo no sé qué y sé que es tu post.
Lo que pasa es que a ti te ha salido, parece que de manera bastante natural, pero... En general creo que las personas sí que necesitan tener esta noción un poco en claro, porque si no... No es tan fácil, ¿eh? Que te salga esa marca reconocible. O sea, tienes que tener trabajar un poco con estructura.
Por eso vendo mi curso de identidad terapeuta, tío. Es decir,
Es que tienes de cada cosa que aparece.
Claro, yo invito a las personas a que echen un ojo, porque claro, o sea, hay una parte. Mira, yo las formaciones que vendo en Escuela para Abajo, en realidad, si las juntamos todas, es un posgrado. Que puedes hacerlo de manera modular, tú puedes hacerlas. Diríamos que cada apartado va suelto, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hago es lo que llamo la identidad del terapeuta. Yo soy un ferviente, o sea, creo fervientemente en que el terapeuta es una herramienta de cambio, ¿vale? Aunque los estudios digan que, yo digo que los estudios deben estar mal hechos porque mucha gente mejora porque voy a Alex. Y me siento con Alex y hablo con Alex, y aunque Alex me diga lo contrario de lo que toca, me sienta bien, ¿no? Yo creo que al final esta aura del terapeuta es muy importante, y como tú muy bien dices, no todo el mundo lo tiene de serie, obviamente. Hay que saber qué cosas, qué elementos tengo que tener para poder encontrar cuál es mi modelo, cuál es mi manera de funcionar, con qué me siento cómodo y con qué no. Dejar de compararme, porque claro, la comparativa es mortal, ¿no? Se nota mucho cuando alguien imita a otro, ¿no? Ahora, en email marketing, tío, todo el mundo es Isra Bravo. Yo nada más que leo Isra Bravadas, ¿sí o no? Y dices, hostia, claro, pero Isra Bravo hay uno.
Mira, me estoy acordando, es que a mí el otro día, no sé si, como veo que conoces a Isra Bravo, has hecho la formación suya de conseguir colaboraciones para que te inviten a podcast y todo este rollo.
No. Yo estoy. Recibo sus mails, ¿no? Me apunté para sus mails.
Pero no has hecho formación de él. No. Vale. No. Es que él sacó una formación que era utilizar el copywriting para conseguir que te inviten a podcast, porque eso pues es una transmisión de autoridad, te presentan a su audiencia y demás, ¿no? ¿Cómo presentar el mensaje? Bueno, pues yo cada semana recibo un correo de alguien que me propone venir a mi podcast usando eso, y es como. Uf, madre mía, qué pereza, porque es que es primero alabo a la autoridad del otro, no sé qué. Digo, si es que no me conoces, no sabes ni quién soy, pero estás usando esto que has aprendido en el curso y ya huele. Entonces, está bien formarse, pero tienes que luego saber tener pensamiento crítico para luego saber hacerlo a tu manera y a llevarlo a tu rollo.
Es copiarlo para no copiarlo. Es que, claro, la vida siempre es paradójica. La gente me dice, hombre, pero los niños aprenden copiando. Sí, sí, claro, los niños aprenden copiando, pero ya somos adultos, ya no somos niños. Por lo tanto, es decir, cuando yo leo cosas he leído el libro de Isra Bravo, he leído el libro, y entonces ves que, hostia, el tío escribe bien y tiene gracia, y es un jeta con gracia, y tiene sus huevos. Quiero decir, a mí me gusta el personaje, pero piensas, lo importante es qué de lo que te enseña esta persona puede ser útil para ti y cómo lo puedes usar sin que se note que no, que has aprendido eso. Hay que pasarlo por tu propio ADN, y esto sirve para todo. Es como cuando uno aprende a hacer terapia con alguien, ¿no? Tienes un supervisor o trabajas con alguien y al principio un poco lo imitas mucho, pero hostia, lo importante es cuando te lo transmutas tú en tu propio ADN, y al final. Es lo que te decía, yo no me parezco en nada a Ericsson. Y sin embargo, yo te diría que el 90% de mi trabajo es Ericsson. ¿No? Tú ves un vídeo de Ericsson y es un señor que habla lento, que hace hipnosis de película, ¿no? Habla muy lento, habla no sé qué, tiene. Pero yo todo lo que hago es Ericsson, pero no se nota. Quiero decir, es otra cosa.
Sí, sí. Bueno, Víctor, pues si te parece, vamos a ir cerrando. Yo creo que ha estado muy chulo conocer esta otra parte de ti. Yo creo que para quien nos escuche, que sea psicólogo o psicóloga, sobre todo, porque es a quien me dirige este podcast, puede sacar muchas ideas y lo va a ir desgranando. Y lo cuentas todo con mucho entretenimiento, o sea que pues se hace muy, muy, muy ameno.
Hombre, les hemos dado ideas, ¿no? Les hemos dado ideas que valdrían para una membresía de 149 euros y vender como locas.
Desde luego, si eres Isra Bravo, esto te cuesta medio riñón, o sea que.
Eso, te mando un audio y te. No, está muy bien. La verdad es que, al contrario, yo te agradezco que me des la ventana de poder hablar a compañeros y compañeras. Y también te pido disculpa porque, como tengo este rollo verbo torrencial, tío, ¿no? Que eso es del TDAH, tío. Empiezo a hablar y no me callo.
Bueno, eso yo creo que es bienvenido. Mucho mejor así, que así los podcasts tienen que ser rapiditos, que si no la gente se desconecte y se pone a planchar o a hacer otra cosa.
Mola,
bueno,
mola.
Víctor, pues nada, muchas gracias.
Alejandro, gracias a ti, tío, y dejámonos. Bueno, eso luego lo puedes editar y lo quitas, ¿eh? Pero que sepas que te sigo, tío, que me gusta cómo lo haces, las cosas que hacéis, y que te mando un abrazo fuerte y muchos ánimos, tío, que hace falta gente como tú.
Muchas gracias.
Vale,
venga,
guapo.
Hasta luego, adiós.